vivimos con eso tan sanferminero, ¿verdad, Chapu? De, ya queda menos para el final. ¿Cuánto va a durar, ¿cuánto va a durar esta situación de confinamiento? ¿Hasta dónde van a llegar los contagios y las muertes? ¿Cuándo vamos a poder empezar a recuperar nuestra vida? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias económicas? A la búsqueda de respuesta dedica su blog el empresario hispano-argentino o argentino-español Martín Basavsky, licenciado en Economía y Filosofía, fundador de Yastel, presidente de Prelude Fertility y cerebro de la aplicación contra el coronavirus de la Comunidad de Madrid. Señor Basavsky, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, gracias por atendernos. Usted escribe en su blog una estimación de plazos que tenemos por delante en la lucha contra el coronavirus. Dice, dentro de una semana las muertes diarias disminuirán de las 900 de ayer. Esta próxima semana veremos las máximas muertes diarias y máximas hospitalizaciones. Lo cierto es que hoy hemos bajado de 838 a 812 personas. Dice usted que en dos semanas, al bajar los nuevos casos, tendremos suficiente capacidad hospitalaria y suficientes suministros. Al ver la bajada de casos, en las próximas dos a tres semanas, el gobierno detendrá alguna de las medidas de aislamiento más restrictivas, como no permitir a niños de salir de casa o prohibir caminar y correr, hacer deporte a dos metros de los demás. Estas dos actividades, lo recuerda usted y es así, que se permiten en todos los países de la Unión Europea. Dentro de tres semanas, las pruebas de coronavirus llegarán a España y serán a gran escala. En cuatro, el aislamiento terminará para aquellos en edad laboral. Y dentro de cinco semanas reabrirán los colegios. A principios de julio, España estará donde está Corea del Sur ahora, con pruebas continuas pero muy bajas muertes y nuevas hospitalizaciones. Son datos optimistas. ¿En qué se basa usted, señor Basavsky, para alegrarnos la noche?
Bueno, yo diría que, por un lado, me leo los informes diarios de sanidad, que tienen como un recorrido, ¿no?, entre la gente diagnosticada, la gente hospitalizada, la gente en la UCI y la gente que muere, ¿no? Entonces, si uno ve cómo eso va evolucionando, en los 10 días, los últimos 10 días, por ejemplo, subimos en los primeros 5 de 215 muertos a 738 muertos, una subida terrible, pero luego, en los siguientes cinco días hasta hoy subimos de 738 a 812, es decir, llegamos a una estabilización. Yo he hecho un modelo, digamos, mi empresa es una empresa de salud, yo dirijo la clínica, la cadena de clínicas más grande de fertilidad de Estados Unidos y tengo otra empresa de fertilidad en España y trabajo en el campo de la medicina y yo me miro los datos. Entonces, el 27 de enero fue cuando empecé a escribir y a decir que esto iba a ser un desastre terrible para España y para el mundo, y todos me miraban como un loco, y ahora digo que esto se va a acabar y me miran de vuelta como un loco, pero yo creo que el 27 de enero había que ponerse las pilas y prepararse para esto. La gente no se preparó, el gobierno no se preparó, las manifestaciones que hubo del Día Internacional Mujer, de Vox y todo, y entonces pagamos las consecuencias. Si hubiéramos sido más cautos antes, no estaríamos tan encerrados ahora.
O sea, que si hubiesen actuado antes, si se hubiesen tomado medidas como el confinamiento semanas antes de lo que se hizo, se habría reducido claramente el impacto, según su punto de vista.
Bueno, yo no creo que tendríamos que haber llegado a donde llegamos, que estamos destruyendo la economía. Si uno mira los otros países de Europa, tienen medidas, pero medidas un poco menos estrictas que las nuestras, inclusive Italia. Nosotros tenemos las medidas más estrictas de Europa y sí que van a funcionar. Por eso yo digo, el aislamiento funciona, lo digo en mi blog, y va a funcionar. Lo que también veo es que la gente va a llegar un momento cuando vea que hay menos hospitalizaciones, menos muertes y que todo mejora, va a decir, por favor, algunas cosas déjame hacer. Se pueden hacer en toda Europa, ¿por qué no se pueden hacer en España? Digamos, como por ejemplo mantener distancia de 2 metros con los demás, pero no estar aislados todos. Y creo que hay mucha gente que ya está empezando a sentir otros problemas por estar encerrado. Digamos, el COVID no es la única enfermedad del mundo, hay enfermedades mentales, hay enfermedades coronarias, hay enfermedades, digamos, no se puede hacer todo solo pensando en el COVID, pero lo que estamos haciendo ahora, yo estoy de acuerdo, no nos quedaba otra.
La entrada en vigor de nuevas medidas sobre el cese de actividades no esenciales cambian algo sus cálculos. Me refiero al decreto aprobado ayer.
A mí me parece que era innecesario. A mí me parece que ya estábamos aislados. Por cuando uno ve cómo lo que demora el virus, lo que demora una persona desde que se infecta hasta que se mueren algunos, como que ahora los muertos de ahora se habían contagiado en su mayoría antes del aislamiento. No me parece, me parece que con estas medidas adicionales o no, la diferencia es tan drástica. Si uno mira el consumo de la electricidad, que también lo estuve viendo, o otras bases de información como el uso de los móviles, el uso de internet, hay muchas cosas que demuestran que la gran mayoría de la gente está en su casa, ¿no? Entonces, por eso soy optimista, porque este virus se transmite con el contacto humano, y si no hay contacto humano no hay transmisión. Es decir, el aislamiento es al COVID lo que los condones eran al SIDA o son al SIDA. Es decir, el virus necesita pasar físicamente, y si estamos aislados no pasa. Así que yo creo que el número de muertes diarias, hospitalizaciones diarias, entradas a la UCI diarias, todo eso va a mejorar. Digo, los próximos 3-4 días los veo difíciles, 4-5, y de ahí en más, o lo que escribí en mi blog, una semana muy difícil. Estamos en el momento peor, pero no hay que perder la... No hay, va a bajar, pero tremendamente.
Usted coordinó la puesta en marcha de la aplicación Corona Madrid, una herramienta para autoevaluarse. ¿Cómo ha resultado la experiencia? ¿Qué grado de utilidad ha conseguido y ha despertado?
Bueno, lo hice, digamos, quiero aclarar que lo hice junto a un equipo fantástico de Telefónica, Ferrovial y empresas como Méndez Saltarén, Force Manager, Carto, éramos todos un equipo, ¿no? Se hizo un trabajo increíble y rapidísimo y logramos hacer el sitio coronamadrid.com, las aplicaciones, y ahora se están expandiendo al resto de España. Fue un trabajo que también me dio una ventana a cómo estaba toda la situación, ¿no? a las dificultades que tiene el gobierno nacional para trabajar con las comunidades. El gobierno nacional trata de hacer cosas, pero al final la sanidad la dan las comunidades. Hay mucha tensión entre el gobierno nacional y las comunidades que no ayuda a, digamos, no era un ambiente fácil para hacer esto, pero la gente se puso a trabajar y salió la app, y la están usando cientos de miles de personas. La app es un trabajo que hicimos para la Sanidad de Madrid, la app es de la Sanidad de Madrid. Hubo artículos criticando, diciendo que las empresas íbamos a ver los datos. Por supuesto que no vemos ningún dato. Los datos los tiene Sanidad, y cuando nos preguntaban por qué pedimos el DNI, el teléfono, por qué queremos saber quién usa la aplicación, eso es lo que nos pidió Sanidad, porque nadie va a la Sanidad y dice, yo no te voy a decir quién eres, pero cúrame.
Señor Basaski, ¿qué se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer para reducir el impacto de la pandemia y sus consecuencias económicas? Dice usted que España va a perder este año un 10% de su PIB. En eso estiman, en eso están también esas cifras, las estimaciones de los grandes ámbitos de análisis. Hoy lo he leído en algún periódico económico, no recuerdo exactamente quién estima esa cantidad, pero era una institución internacional. ¿Hay forma de evitarlo o ya estamos condenados?
Bueno, ya estamos condenados, seguro, porque cada día, hoy, mañana, pasado, estamos perdiendo PIB, ¿no? Y no lo vamos a recuperar, porque no es que la gente va a trabajar 16 horas por día para recuperar cuando no pudo trabajar 8 horas por día. Además, vamos a perder PIB porque somos un país que depende mucho de ciertas industrias que están muy afectadas, como el turismo, la hostelería. Así que no hay duda de que vamos a perder PIB. Lo que yo opino es que tenemos que salir rápidamente del aislamiento. Y lo que la gente no entiende es que el COVID, por ejemplo, en Suecia es un país que ha logrado, que mantiene abiertos los colegios, que es algo que cuando yo lo cuento en España la gente directamente se pone de mal humor porque yo saque el tema, ¿no? Pero si uno estudia las muertes, si uno estudia los informes que salen de sanidad todos los días, la edad media de los fallecidos es de 80 años. Entonces, lo que han hecho estos países es dejar que la gente siga trabajando, pero aislar a los mayores. aislar a la gente de más de 65 años, no aislar a toda la población, sino aislar a los mayores de 65 años. Por ejemplo, de los 7.000 muertos que hay en España, hay menos de 300 que tienen menos de 60 años. Entonces, hablemos de que el año pasado se murieron 39.000 personas de menos de 60 años de cualquier otra cosa. Entonces, el aislamiento no tiene tanto sentido. Lo que tendríamos que haber hecho, si no nos hubiéramos puesto de fiesta cuando llegó la pandemia, si hubiéramos mantenido la cordura, primero no hubiéramos hecho tanta fiesta y después no hubiéramos hecho tanto aislamiento. No hubiéramos hecho algo como se ha hecho en los países de Europa del Norte. Y después otro problema que tenemos en España es que normalmente nos encanta estar con los mayores y eso hace que seamos uno de los países más longevos del mundo. Pero lo mismo que hace que seamos tan longevos, estamos matando a los mayores, porque los mayores se mueren al tener contacto con gente de 40 y pico, de 50 y pico, de 30 y pico, que ven a gente de 70 y pico, 80 y pico, 90 y pico, y sin darse cuenta los matan, ¿no? Entonces lo que habría que hacer rápidamente, y estoy hablando dentro de 4 semanas, no digo mañana, y estoy a favor del aislamiento, lo repito, pero apenas veamos que las muertes diarias bajan a un número más parecido al de la gripe anual, que son unas 150 muertes por día, en ese momento tenemos que aislar a los mayores, hacer un programa para los mayores, darles de comer en su casa, darles medicamentos en su casa, aislarlos y dejar que el resto de la sociedad, usando mascarillas, usando una aplicación de geolocalización, haciendo testeos masivos, que es una cosa que no se hace ahora, y una cosa que vamos a descubrir, pero seguro, es que había como 1 millón o 2 millones de contagiados, no 80.000 contagiados. La gente dice, pero ¿cómo puede ser? Hay 80.000 contagiados, se murió 7.000 personas, este virus mata al 8% de los que contagia. Bueno, ni por broma, vamos a descubrir que había muchísimos más contagiados, porque como ahora no tenemos test, no nos enteramos de todos los contagiados que hay. Cuando empecemos a hacer pruebas aleatorias, no pruebas a los que están ya con todos los síntomas, y pruebas aleatorias, vamos a descubrir que vamos a tener muchísima gente que tuvo el COVID sin síntomas o que tuvo con pequeños síntomas, como es el caso de muchos amigos míos que están descubriendo que dan positivo y no se lo pueden creer porque realmente no sienten nada serio, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver y vamos a volver a una vida semi-normal. El problema serio lo va a tener la gente de más de 70 años y lo van a tener hasta que salga la vacuna, porque sí que es muy peligroso esto para gente de más de 70 años o más de 65 años o algo así. Entonces, ahí sí que va a haber un serio problema, pero la gente de más de 65 años en general no trabaja. Entonces, en vez de arruinar toda España, toda la economía, lo que habría que hacer dentro de 3-4 semanas es pasar al aislamiento de los mayores de 65 años, porque esa población sí que está en un riesgo severo con el COVID.
Muy bien. Martín Basarki, muchísimas gracias por su presencia esta noche en La Brújula. Seguimos con atención ese blog que apunta a posibilidades y esperemos que no se equivoque. Muy buenas noches.
Bueno. Gracias por invitarme. Buenas noches.
Un placer. Buenas noches.